Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Son las 6:05 de la tarde, sintonía de Onda Madrid, estamos en Madrid Directo y como siempre a estas horas es un buen momento siempre para abrir nuestra consulta con el profesor Jesús Sánchez Martos. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, buenas tardes a todos. Siempre es buen momento para hablar de salud, pero ya sabes que los martes en la radio pública en Onda Madrid, contigo, es el momento ideal. Muchas gracias.
Bueno, profesor, una cosa antes de empezar con nuestro asunto de hoy, que es muy importante, que es la piel en el verano. ¿Cómo está llevando el calor? Que llevamos muchos días con mucha temperatura alta, ¿verdad?
Mal, y además está habiendo, bueno, creo que más del 50% de este año en comparación con los últimos 10 años de muertes, sí. Consecuencias directas del calor. Y claro, siempre todo el mundo piensa en la muerte por golpe de calor. Sí, evidentemente hay quien muere por golpe de calor, pero no tiene por qué llegar a producirse un golpe de calor para que puedas morir por una insolación o una deshidratación, en definitiva, pues como consecuencia del calor. Yo siempre que pasa estas cosas me acuerdo de las personas que no están de vacaciones. Que si estás de vacaciones te puedes refugiar en algún sitio con aire acondicionado. Siempre me acuerdo que en España hay muchas personas mayores de 70, 80, 80 y tantos años, que viven en un piso pequeñito, sin aire acondicionado, en una cuarta planta, sin ascensor, y estas personas necesitan al menos ser escuchadas, necesitan de la solidaridad de todo el mundo, porque esta gente, estas personas, sí que son las que más fallecen como consecuencia de la ola del calor.
Pues nada, tenemos que cuidarnos todos, hidratarnos fundamentalmente, no salir en horas que no corresponden, con esas horas tan tremendas, las centrales del día, no hay que hacer ni paseos, ni ejercicio, ni nada que se le parezca. Mejor en casa.
No, eso está claro. Está clarísimo, hombre, en casa con las ventanas abiertas, las persianas bajadas y intentando ventilar, con un ventilador, que siempre es, no es tan fresco como el aire acondicionado, pero es muchísimo más saludable. Y bueno, por supuesto, nada de coger la pista para el tenis, para el pádel, porque no hay otra hora y a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, no, en absoluto. Hasta las 7 de la tarde no conviene que salgamos de casa y podemos pasear entre las 8 y las 11, como mucho las 12 de la mañana.
Pues si le parece a Jesús Sánchez Martos, vamos a hablar hoy de un asunto también muy delicado para el verano, la piel, enfermedades de la piel en verano. Pues con la llegada del verano, del sol, de estas altas temperaturas, muchas enfermedades y muchas personas padecen estas enfermedades de la piel y algunos incluso que tienen alergia al sol. Es importante saber cómo hay que cuidarse, ¿no, Jesús?
Fundamental, porque nos olvidamos de la piel, ¿eh? El otro día decíamos que nos olvidamos de los ojos, nos olvidamos de los pies, nos olvidamos de la piel. En la piel todo el mundo piensa en el melanoma, por supuesto que sí, afortunadamente. Y gracias a la radio pública, la gente cada vez es más sensible para la prevención del melanoma, y de ahí que cada vez se utilice más y mucho mejor los factores de protección solar, claro que sí. Y eso es una buena noticia, pero es que hay muchas más alteraciones que provoca el sol. Ese sol, que por cierto, es nuestro gran amigo, el sol es el gran aliado de nuestros huesos. Gracias al sol y gracias a la piel, el sol, cuando incide en la piel, los rayos solares aumentan la formación de vitamina D. Y es que tenemos la fábrica de vitamina D la tenemos en casa, en nuestra casa, en nuestro organismo, en nuestra piel. Y eso es lo que hace que mejore la salud de los huesos y evitemos los tantos problemas que hemos tenido en el pasado y que tenemos ahora en el presente con la osteoporosis. Así que el sol es muy importante. A pesar de que el sol puede provocar lesiones y provocar enfermedades importantes como el melanoma, tenemos que tomar el sol. Pero recuerden todos que aunque estemos ante un día nublado, los rayos del sol siguen incidiendo en nuestra piel. Por eso es importante que paseemos, pues si puede ser todos los días, mucho mejor. Incluso en invierno, en primavera, en otoño y en verano. verano, por supuesto, con un factor de protección solar, con nuestro gorro, la gorrita, el sombrero, el paraguas, que no solamente es para la lluvia, que también es un parasol, esos parasoles que también tenemos que comprar cuando vayamos a la playa con esas sombrillas, pero que es mejor olvidarse de las gangas. Y te tienes que gastar 10 eurillos más, te los gastas, pero tiene que ser con los filtros solares. También ese filtro solar en ese paraguas que utilizamos todos para que no nos dé el sol en la playa, las sombrillas.
Claro. Jesús, tenemos ya aquí en el estudio también a nuestra compañera Chus Galán. Chus, ¿qué tal de
nuevo?
Claro,
hola, Chus, buenas de nuevo. Hola, Jesús,
seguro que
buenas tardes, doctor.
Sí, claro, sí,
hombre.
Claro,
Oye, lo primero, que esto nos va a venir fenomenal, porque aquí hay mucho mito con el cuidado de la piel en verano, ¿verdad?
Además que es verdad, claro que sí. Muchos mitos hay. Sí. Y seguro que Chus los tiene recogidos, como siempre, en primera persona.
Pues sí, mira, fíjate que cuando se habla de los cuidados de la piel, sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no?, que nos cuidamos más, ¿sí?, pues siempre se nos dice, cuidadito en verano con no utilizar ni vitamina C, ni retinol. Y si te proteges la cara, pues que no te van a salir marchas. Pues parece que son falsos mitos.
Tres mitos del cuidado de la piel en verano que quizás no sabías que eran falsos. Más falsos que Judas. Si utilizas vitamina C en verano, te van a salir mogollón de manchas en la piel. En absoluto. Debes y tienes que seguir utilizándola en verano junto con la protección solar en tu día a día, puesto que te va a ayudar a que salgan menos manchas, ya que la vitamina C es despigmentante y antioxidante. Y si te aparecen estas manchas con su uso, tienes que saber que son manchas de oxidación de la vitamina C, que se van a ir con un lavado o exfoliación regular. Segundo gran mito en el cuidado de la piel en verano. ¿Tienes que dejar de utilizar retinol en verano? Pues no, alma de cántaro, no tienes que hacer eso. Ni te va a sensibilizar más la piel, ni te va a hacer que se te queme más, ni te va a hacer que te salgan más manchas. No tiene ningún sentido estar ahí currándonoslo a tope y aplicando retinol durante 6 o 7 meses del año y que después estemos 5 o 6 meses sin aplicárnoslo. No, por favor. Tercer mito, si te proteges el rostro del sol, no te van a salir manchas. No, esta es otra de las cosas que tenéis que saber. Si tenéis tendencia a que os salgan manchas en la cara, tenéis que proteger también y mucho el resto de la piel del cuerpo. Cuando nos exponemos a voluntariamente se libera la melanina. Es ese pigmento que da color a las manchas. Se libera no solo a nivel local donde me está dando el sol, sino también a nivel general en todo el cuerpo. Y en muchos casos veo gente que le preocupan mucho las manchas, que se hiperprotege de cuello para arriba con la cara siempre en la sombra, pero que me dice, Eduardo, como me veía las piernas tan blancas, me he puesto a tomar el sol en las piernas. Y ¡pum! Van y se le reactivan las manchas del rostro. Y esto es así, nos guste o no.
Madre mía, la retahíla de mitos que tenemos todos en la mente, ¿eh? ¿No?
Pero sobre todo, ¿no?, lo que me llama la atención es las barbaridades que la gente dice, que yo no sé dónde los estudian, qué fuentes tienen para informarse. La verdad es que cada vez me dan más ganas de escribir un libro que sean los mitos en torno a la salud y la enfermedad. ¿Qué, sí, qué barbaridad? Vamos a ver. La vitamina C, que dice que entonces si la dejamos de tomar, si la tomamos, provoca mancha. Pero bueno, vamos a ver. Si como he dicho, el experto es un antioxidante y es un despigmentante, por favor, sigan tomando vitamina C, que es fundamental, el retinol en verano. Pero si el retinol es una forma activa de la vitamina A, ¿cómo vamos a dejar de tomar la vitamina A? Si está tomando usted el retinol, pues sigan tomándolo, porque esa vitamina A lo que hace es disminuir las arrugas, mejora la textura, claro, de la piel, y además aumenta la luminosidad, es esa piel más clara. Y bueno, luego si te proteges la cara, que no aparecen manchas. Las manchas son las manchas solares. Eso depende de cada piel, depende de cada persona, y por supuesto hay que seguir protegiéndose con el factor de protección, pero eso sí, cuidándose la piel también después del verano. Y hay que hidratarse la piel todos los días, y hay que cuidarse la piel a aquellas personas que tienen la piel más sensible que otras, ni más ni menos.
Jesús, no solo la cara, sino los brazos, las piernas, todo,
hombre,
¿no?
Por
Porque a veces decimos solo la cara.
No, por Dios, en absoluto. La cara, eso es forzosa, pero y las personas que ya vamos perdiendo un poquito de pelo, ¿qué pasa con la cabeza?
Ah, claro, es verdad.
¿La cabeza? Sí. Claro, en el cráneo aparecen quemaduras muy importantes cuando va desapareciendo el pelo. Hombre, los hombros, los brazos. Bueno, y luego cuando llega la primavera, el verano, hay que protegerse porque además provocan alteraciones importantes en la piel, tanto en las piernas como en los brazos, como en el escote y el cuello en las mujeres, porque ese escote que no lo hemos lucido durante todo el año, no le ha dado el sol y, por tanto, es mucho más sensible a los rayos solares. Claro que sí.
Bueno, Jesús,
hay que proteger todo el cuerpo.
Ya que estamos con manchas, a ver de lo que nos vas a hablar ahora, Chus, de otros tipos de manchas.
Pues sí,
¿no?
Porque hay bastantes tipos de manchas. Hay las conocidos como léntigos, o la que esas son manchas solares, digamos, o también las manchas hormonales como el melasma, que suelen salir en la cara. Pero, Jesús, vamos a escuchar a ver si empeoran ese tipo de manchas con el sol.
Yo vengo sufriendo melasma desde hace ya alrededor de 5 años. Al principio se me empezó una manchita y luego me creció alrededor del ojo y ya de ahí empezó a crecer, como si fuera un hongo. Me salió toda la frente, toda la mejilla, el bigote. La cuestión es de que a mí me salió en toda mi cara. Después se me llenó toda esta área, pues les digo, toda esta área de la frente y toda la mejilla.
¿Empeoran con el sol, Jesús?
Bueno, hay personas que sí, hay personas, vamos a ver, empeoran, no. Voy a aclarar, hay personas que tienen la piel de una, más sensible que otras y aparece lo que se denomina el melasma, que el melasma son unas placas marrón oscura que sí es verdad que aparecen tras la exposición al sol, pero que después también desaparecen y sobre todo con ese factor de protección. Es lo mismo, melasma es lo mismo que el cloasma, que quizás muchas mujeres lo recuerdan porque es lo que se denomina la máscara del embarazo, que ocurre por una situación hormonal, que también el melasma se da más, con más frecuencia en la mujer, a partir de la jubilación de los ovarios, es decir, a partir de que llega la menopausia. Por tanto, tiene que ver con las hormonas. Claro, ¿qué ocurre? Que la gente, cada vez más, hay más expertos en Internet, ¿verdad? Hay más expertos en las redes sociales, todos son expertos en el Trump, en la política y también en la salud. Y claro, es mucho más sencillo meterte en Google y poner melasma y de cómo curarlo. Y te empiezas a dar las cremas y las cosas que te van diciendo. Mi consejo es que la persona que tenga esa situación, que acuda a, por lo menos al dermatólogo para que le explique, porque puede tener una piel sensible y puede evitarlo con determinados productos cosméticos, pero también medicinales, para que ayuden a que desaparezcan estas manchas.
Jesús, una cuestión. Hablábamos antes y estamos hablando durante toda esta tarde de la mujer especialmente, pero ¿los hombres se cuidan o no se cuidan la piel?
Para nada.
Nada, ¿verdad?
Hombre, ahora los jóvenes, sí es verdad que, en fin, los hombres jóvenes y las mujeres jóvenes cada vez se cuidan más, pero los hombres de mi generación, para nada, en absoluto. Y ahí estamos. Claro que cuando vamos cumpliendo años vamos teniendo más manchas en la cara y en las manos como consecuencia de no haber cuidado la piel. Pero todavía estamos a tiempo. Hay que tomar el sol con ese factor de protección. La pregunta es, ¿usted se da factor de protección en las manos, por ejemplo?
Claro.
Si no nos damos ese factor de protección en las manos, pues en las manos aparece además también el melanoma. Pero en las manos y con la edad y como consecuencia del sol aparece lo que denominamos como manchas solares. No nos cuidamos la piel en general, ¿eh? Nos cuidamos la piel cuando llega la primavera para estar más guapetes y luego en verano para estar morenazos, que es lo que todos queremos estar, para estar más elegantes y más atractivos.
Ay, señor. Oye, Chus, personas con pecas y lunares. Ahí
pues sí, o vitíligo.
Entro yo en ese grupo que tengo muchos lunares.
Pues yo también, por ejemplo. Pues, Jesús, nos cabe la duda de si se debe cuidar más una persona que tenga pecas lunares o vitíligo para a la hora de exponernos al sol.
Tengo muchas pecas por la espalda, por todo el cuerpo, es terrible, con lo cual siempre me quemaba y siempre me salían lunares muy feos que me tenía que mirar. He aprendido que a ciertas horas y en ciertos momentos mejor quedarse a la sombrita. Así que nada, disfrutar de la playa, disfrutar de este verano maravilloso, de todo en general, pero cuidándoos mucho la piel, que nunca se sabe.
Los consejos estos siempre desde aquí. Pecas y lunares, Jesús.
Hombre, vamos a ver. Las pecas y los lunares, que pueden ser, sobre todo las pecas, una cuestión muy atractiva en una mujer, en la cara, genial. Bueno, hay que cuidarse, ¿eh? Hay las pecas. Pero los lunares, sobre todo, lo que hay que hacerse es un mapeo lunar, que se llama así en medicina, un mapeo lunar, que hoy es mucho más fácil porque el mapeo lunar te lo haces con tu propio teléfono móvil. Te haces unas fotos, hay muchas aplicaciones en las que te haces el mapeo lunar y te guardas esas fotos y cada 6 meses o una vez al año vuelves a hacerte el mapeo lunar para ver si hay alguno de esos lunares que ha cambiado de color, de características, de tamaño, de los bordes, porque, bueno, tengo que recordar que los lunares, en algunos casos, se convierten en un cáncer de piel, concretamente en el melanoma. Recordemos, la piel perdona, pero no olvida. ¿Qué significa?
Tiene memoria.
Que la piel, claro, la piel te perdona las quemaduras que tengamos este verano. Bien, vale, te las cuidas, te perdona, pero no olvida. La piel tiene una memoria desde pequeñitos, desde niños con 10, 12 meses que están exponiéndose al sol. Si hay tanto factor de protección, poco a poco se va acumulando ese daño solar en la piel y puede provocar enfermedades importantes, entre ellas el melanoma. Así es que mucho cuidado con los lunares y cualquier persona que tenga lunares, al menos que se haga unas fotos, lo ideal es que fuera al dermatólogo. Pero si no quieren, por lo menos háganse el mapeo lunar, y hoy lo podemos hacer gracias a la tecnología que está en las manos para todos.
Y además, de vez en cuando hay que hacérselo, por lo menos una vez al año, sobre todo las personas que tienen esos lunares y esas pecas.
Hombre, claro, claro, claro.
Chus, cuestión, tipos de alergias.
Sí, hablaba el doctor de las quemaduras reiteradas. Pues estas quemaduras reiteradas pueden provocar a lo mejor una alergia. Pensamos que la alergia al sol siempre son los típicos granitos, pero no. Parece ser que hay muchos tipos de manifestación de cómo se manifiesta la piel por la alergia al sol. Vamos a escucharlo.
Yo fui a una piscina y no me pasó absolutamente nada. Es esto típico que te quemas, te pones un poco rojo o roja y al día siguiente ya no tienes nada. Pero luego, al día siguiente, decidimos ir al Oceanographic. Ya sabéis que el Oceanographic es una instalación súper gigante que tienes que ir andando a todos los sitios. Y hay sitios que están tapados, están cubiertos por un techo, pero hay sitios que están fuera, en el sol. No recuerdo haberme puesto crema en ningún momento del día, porque para esos sitios no me suelo poner crema, porque pienso que no me va a dar tanto el sol. Pero sí que es verdad que cuando llegó la hora de ir a casa, yo me notaba un poco extraña, como que me dolía un poco la piel. Cuando salí de la ducha era una gamba. Me había quemado hasta las orejas. Me quemé toda la frente, todo. No había ni un hueco de mi piel que no tuviera quemaduras. Mi madre se asustó y fue a la farmacéutica al día siguiente. Le enseñó las fotos. La farmacéutica flipó, obviamente, con las quemaduras que tenía. Y preguntó que si de verdad era verdad que yo utilizaba protección más 50. Y mi madre le dijo que sí. Y al final dijo que si era de más 50, que yo tenía un problema, porque un poco más y las quemaduras que me hice podían pasar a ser de segundo grado, y eso puede ser muy grave. Yo ya me quemé una vez cuando era pequeña, cuando tenía 8 años o así, ya me quemé, y me quemé de segundo grado, y ya me hice daño en la piel, ya me quemé varias capas. Luego de estar bastante tiempo en la farmacéutica observando la imagen que mi madre le había mostrado, dijo que por el tipo de color que tenía la piel, podía ser un tipo de alergia. Y mi madre le dijo, es imposible que mi hija tenga alergia al sol, porque yo tengo alergia al sol y no me salen ese tipo de cosas. Me salen como granitos. Y dijo la chica, no tiene nada que ver porque la alergia al sol es de muchos tipos.
Madre mía, qué experiencia esta chica, ¿eh? Que muchas veces la gente no se da cuenta cuando va paseando y está paseando por zonas abiertas, por decirlo de alguna manera, te está dando el aire, te está dando el sol.
Claro.
Y te pones como una gamba.
Pero fíjate que en este testimonio que nos cuenta varias cosas que son importantísimas.
Sí,
porque claro, de alergia al sol, nada. Además, a los 8 años ya volvió a tener otras lesiones parecidas. Y como he dicho antes, la piel no olvida, tiene memoria, con lo cual esta mujer, si nos está escuchando, pues que sepa que ya tiene dos avisos, el aviso de los 8 años, el aviso de ahora, y eso se va acumulando ese año en la piel y tiene un factor de riesgo importantísimo para tener incluso un melanoma con 40 o 50 años. Pero luego, lo guapa que iba a estar. Yo, imagínese, o imaginaros lo guapa que iba a estar en ese Oceanographic paseando con una Pamela.
¿Eh? Con su ¡qué estilosa!
Claro, pero ya verás, mira, con su factor de protección, por supuesto, que dice que no se dio. Bueno, a cualquier parque temático que vayamos, por favor, pónganse un factor de protección. Y varias veces al día, porque ahí vamos a estar. Todo un día en un parque temático. Llévenlo y cada
tres o cuatro horas
se cambian y se ponen claro en el bolso. Pero lo de la Pamela, ¿por qué? Porque además de que va a estar mucho más guapa, más atractiva, la Pamela tiene un ala alrededor que evita que se quemen los pabellones auriculares. Ella ha dicho, es que me quemé
hasta las orejas.
Claro, claro, porque no nos protegemos las orejas. Y luego, en cuanto a la alergia al sol, hombre, claro que existe la alergia al sol, para que los médicos lo llamamos erupción polimorfa lumínica. Ya sabéis que los médicos le damos nombres muy rimbombantes a las cosas, porque así es más importante, pero eso de erupción polimorfa lumínica significa que es una erupción en la piel de distintas formas como consecuencia de la luz del sol. Es lo mismo que decir fotoalergia, fotodermatosis, la intolerancia al sol. Es verdad que esto aumenta en algunas personas en primavera y verano, como antes os decía, tras las primeras exposiciones al sol, porque hemos tenido el cuello tapado, el escote, los hombros, los brazos, han estado tapados. Y por tanto, ahora, cuando llega el sol, si además no nos protegemos adecuadamente, pues puede existir este tipo de alergias, no en todo el mundo. Pero también existen las alergias a los cosméticos, sobre todo alergias que ocurren en la cara cuando el cosmético se une a las radiaciones solares. En definitiva, estamos hablando de un sarpullido, unos granitos rojos que pican y que además, pues es verdad que tienen un cosquilleo realmente molesto. Que sí, claro que existe las alergias al sol. Pero en este caso, esta mujer que nos habla de esto, en fin, yo creo que no era una alergia. En definitiva, es una reacción cutánea o como cualquier otro tipo de alergia. En este caso, alergia a esas quemaduras solares, a esa irritación de la piel. Por eso es importante la protección solar. Pero, por favor, cuando hablamos de alergias, todo el mundo sabe que enseguida empiezan a tomarse antihistamínicos. Uh-huh. Por favor, los antihistamínicos en la piel, mejor por la noche. No pueden utilizarse durante el día porque el antihistamínico con la luz solar puede ser mucho peor el remedio que la enfermedad. Y sobre todo, mucha hidratación, claro que sí.
Ah, pues lo de la hidratación siempre es fundamental y ese factor de protección. Otra cuestión, Chus, ya la última. ¿Cómo cuidar la piel atópica en verano?
Es verdad, sí, doctor, hay enfermedades de la piel. Lo hemos hablado al principio, que requieren a lo mejor un cuidado especial. Una de ellas es la dermatitis atópica, esa piel que tiende a secarse, a picar, a inflamarse, ¿no? ¿Cómo hay que cuidarla? Sí. Vamos a escuchar.
Bueno,
si tienes la piel atópica, seguro que el cloro de las piscinas, el aire acondicionado no te hace bien y te va a hacer que te aparezcan brotes. Por eso te voy a contar cómo tienes que cuidar tu piel este verano. La dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel que es crónica y además se caracteriza por la sequedad extrema o por la irritación de la piel. Suelen ser comunes los brotes en los que aparecen pequeñas erupciones, incluso a veces aparecen en el cuero cabelludo, lo cual nos pueden provocar picor. Tenemos que tener en cuenta que los cuidados de la piel atópica no pueden ser exactamente iguales en invierno que en verano, ya que las condiciones ambientales y nuestro entorno cambian. Durante el verano, hay que tener cuidado con el cloro de las piscinas, ya que nos va a irritar mucho estas pieles. Después de bañarnos, se aconseja que nos demos una ducha, pues recién salimos, para quitarnos todo ese cloro y todo ese producto químico que pueda tener la piscina. Recordar que a la hora de los baños la temperatura media del agua debe de ser 32-33 grados. Tenemos que secarnos sin frotar la piel y utilizar fórmulas emolientes para hidratar nuestra piel a diario después de la ducha. Y tener cuidado con el aire acondicionado, ya que nos va a resecar la piel y al tener el ambiente más seco puede afectar a nuestra piel atópica. O el sudor, un exceso de sudoración puede favorecer también que aparezcan brotes. Por ello es imprescindible que uses tejidos transpirables, que evites exposiciones en las horas más calurosas del día. Y si en ese momento pues tenemos un brote, tenemos que utilizar fórmulas reparadoras, fórmulas calmantes y como alternativa a rascarnos, lo que podemos hacer es pulverizar agua termal para calmar de inmediato ese picor. Recuerda, sobre todo en esta estación del año, que tienes que hidratarte la piel y tienes que protegerla.
Caramba, Jesús, es que tenemos que estar pendientes y no olvidarnos, no olvidarnos, al contrario.
Nos ha dado una clase de sobresaliente, muy importante para la gente que no nos haya escuchado, como la tecnología está tan al alcance de todos, poder volver a escuchar esta sección del programa, ¿no? Porque es muy importante. Claro que la piel atópica es una enfermedad inflamatoria, es crónica, y que, bueno, al ser crónica no está todos los días, pero que sí que aparece con brotes, con erupción, y por tanto pues esa piel se queda seca, pica, está inflamada. Bueno, lo importante es que se haga el diagnóstico. No todo el mundo tiene la piel atópica. Ese diagnóstico te lo hace el médico de cabecera, desde luego que sí, porque, como siempre digo, es el gran especialista. 6 años de carrera y 5 de especialidad, con toda la experiencia de ver tantos pacientes, pero en todo caso también el dermatólogo. Y es verdad lo del cloro. Pero fíjate, el cloro solito no. El cloro con los productos químicos, pero el cloro también con el amoníaco.
Claro.
Y diréis, ¿y cómo va a haber amoníaco en la piscina? Bueno, pues el cloro se une al amoníaco del sudor de las personas, de nuestro claro. sudor y de la orina. Porque es que hay gente que sigue orinando donde no debe orinar. Y ese cloro se une al amoníaco del sudor y de la orina y se provocan unas sustancias que conocemos muy bien los médicos que se llaman cloraminas. Y esas cloraminas irritan de forma importantísima tanto la piel como los ojos. Cuando una persona sale de la piscina con los ojos tan rojos y enseguida se piensa en el cloro, bueno, pero si pudiéramos ver y calcular la concentración de sudor y de orina nos iba a llamar la atención. Por eso es importantísimo, siempre que salgas de la piscina, una ducha con agua fresquita para eliminar toda esa sustancia y, por supuesto, el lavado de los ojos debajo de la ducha. Hay que abrir los ojos y ese agüita nos va a lavar también los ojos. El secado de la piel, como bien se ha dicho, sin frotar, hay que hacerlo con cariño. Pero, por supuesto, hay que secarse también los pies. Los claro. pies, entre los espacios interdigitales de los dedos de los pies para evitar también los hongos, que son también muy frecuentes. Y luego, hombre, el aire acondicionado, el peor enemigo de la piel, el aire acondicionado, es el que más reseca la piel y sobre todo en las pieles atópicas.
Pues Jesús, que ha sido todo un gusto poderle escuchar hoy también, a pesar de estos calores, estos buenos consejos para el cuidado de la piel. Ha hablado usted de los pies. ¿Le parece que la semana que viene hablemos de cómo hay que cuidar los pies en verano? ¿Qué calzado tenemos que llevar?
Hombre, por supuesto.
Que este es otro mito
la
también.
La semana que viene, cuidado con los pies, ¿vale?
Eso.
Vale. Hablamos de cómo cuidarnos los pies. Y ahí están los hongos. O sea, que hablaremos de todo eso. ¿De acuerdo?
Muy bien, profesor, gracias.
Salud para todos. Cuidaros gracias. Mucho. Factor de protección, por favor.
Sí, sí, 50, de ahí para arriba. Gracias, Chus Galón, por esos testimonios.
Nada,
continuamos aquí en Madrid Directo.
Madrid Directo con Pilar Vicente en Onda Madrid.
¿Tu padre está solo y necesita ayuda con su día a día? Cuideo. ¿Tienes una cuidadora pero se va de vacaciones? Cuideo.com. Cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebarán. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebarán. Desde siempre a tu lado.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Cuando te veo por ahí.
Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad.
No se me ocurre qué decir.
El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura, política, entrevistas, música, deporte.
¿Qué buscas tú?
Onda Madrid.
¿Qué buscas tú?
40 años cerca de ti. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 6:35 minutos de la tarde. Madrid está en fiestas y de aquí hasta el fin de semana va a ser un no parar, porque hoy, por ejemplo, Madrid Directo, nos vamos a vestir con el traje típico de Romero para celebrar la festividad de la Virgen de la Jarosa en Guadarrama. Es una tradición muy arraigada que ha conseguido reunir a varias generaciones en torno a esta tradición de las romerías, esa tradición romera. Esta tarde nos hemos ido ya a esta localidad serrana para conocer cómo se preparan los devotos para vivir este viernes su gran día. Así que allí ya tenemos desplazada a Pilar Rivera. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes y os saludo desde la iglesia parroquial de Guadarrama junto a la imagen de la Virgen de la Jarosa que espera aquí paciente desde el pasado sábado, que fue procesionada desde su ermita en el entorno del embalse de la Jarosa. Y Diosdado Soto, alcalde de Guadarrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Tirada además por bueyes, su carroza, y creo que es la única romería, la única virgen de la Comunidad de Madrid a la que todavía la tradición respeta con bueyes.
Pues sí, efectivamente, son más de 60 años de tradición de la Hermandad de Romeros de la Virgen de la Jarosa, quien organiza esta fiesta, nuestras fiestas de verano, en honor a la patrona del municipio de Guadarrama, que es la Virgen de la Jarosa, y bueno, pues ya a estas alturas, con todo preparado para celebrar por todo lo alto estos días tan señalados.
Ahora seguimos hablando con el alcalde, Pilar, pero nos acompaña también esta tarde la presidenta de la Hermandad de Romeros de la Virgen de la Jarosa, María Jesús del Pino. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, solamente entrar y ver a su Virgen, una Virgen talla de madera, con una corona, sobrecoge, ¿no?
Sí, hombre, pues sí. Y más que sobrecogerte es la ilusión de ver a esta madre tan... Esta madre que es madre nuestra, que tenemos la suerte de decir madre nuestra de todos los cristianos y de todos los que no son. Es igual. Tenemos una Virgen, una talla de madera muy sencilla. Es una Virgen humilde y me emociona. Me emociona.
¿Con el niño en su regazo?
Y con el niño Jesús en su regazo. Que es, el niño Jesús también es una preciosidad. La verdad que sí, dices bien, sobrecoge cuando la ves.
María Jesús, el Día Grande se va a vivir el próximo día 15, día de celebración de la Asunción, pero ya a poco más de una hora, a las 8 de esta misma tarde, comienza un ritual muy especial, el Triduo. ¿Qué es?
A ver, el Triduo se hace pues precisamente para conmemorar a la Virgen María. Entonces, se hace 3 días, o bien antes de la misa se hace un recordatorio de lo que es la Virgen. El primer día, el segundo y el tercero son 3 días que se conmemora pues la vida de la Virgen, lo que ha sido y es la vida de la Virgen. Uh-huh. Ese es el Triduo.
Y además les pregunto a los dos, al alcalde y a la presidenta de la hermandad, una ofrenda floral que, bueno, nada tiene que envidiar a otras grandes que se viven en España, ¿no?
Pues supuesto que sí. Y además esta ofrenda floral se hace con un cariño súper especial. Y te digo por qué. Te entusiasma ver abuelos y papás, jóvenes, muy jóvenes, con los niños en brazos y con sus ramos de flores. La verdad es que es una ofrenda muy emotiva, muy bonita y nos llena de orgullo a la hermandad, la verdad, porque es grande, es muy grande los flores que traen y todo es enorme.
Una tradición, alcalde, digamos que deja de ser, aunque lo es, por supuesto, un carácter muy religioso, pero una romería en la que participan todos los guadarrameños de todas las edades. Una tradición que pasa de padres, de abuelos a padres y de padres a hijos.
Así es, efectivamente, pero no solo una fiesta destinada a los vecinos y vecinas residentes, sino que también estamos en verano, en la época estival, donde la población se triplica y tenemos muchísimos visitantes que vienen a disfrutar de nuestro entorno, de nuestra gastronomía, de nuestros establecimientos, de nuestro entorno natural y también de nuestras fiestas de verano, ¿no? De ahí que consigamos un atractivo mayor.
Además, usted lo decía, en un entorno natural privilegiado como es la Jarosa, en estos momentos y en este contexto, alcalde, ahora seguiremos hablando del Día Grande, pero desde luego una llamada a la máxima precaución y la máxima prudencia.
Por supuesto, concretamente en el día de mañana se va a decretar un bando de prohibición total de uso de fuego. Se multiplican en un 300% la presencia de los servicios de emergencia, medios de extinción que están alertados y en el punto, servicios de protección civil, policía local, guardia civil, incluso también el refuerzo de la unidad ecuestre de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que va a estar velando pues por la seguridad, porque se cumplan todas las normas en un entorno, en un paraje único que debemos de cuidar y proteger al máximo.
Pues en una segunda conexión, en la próxima conexión, Pilar, nos vamos a centrar en los detalles de lo que va a ser pues un viernes de celebración, un viernes grande, una tradición que, como nos comentaba el alcalde, pues cuenta ya con más de 6 décadas y además con un impulso muy importante. Y ahora después le preguntaremos a la presidenta de la hermandad, del que fue aquí sacerdote, de don Manuel, que impulsó la construcción incluso de la ermita, una jornada festiva que a una devoción, que a una tradición, esta romería de la Jarosa en Guadarrama.
Ay, gracias, Pilar. Pues luego vamos a rematar el programa volviendo otra vez a Guadarrama, pero ahora es momento de viajar. ¿Con quién? Con César Sar. Big wheels rolling. Ay, mira que le gusta viajar a nuestro César Sar, creador de la serie de televisión El Turista, en Movistar, en Vodafone, Orange. Tres vueltas al mundo, 135 países. ¿Dónde nos vas a llevar hoy, César? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Que te pues dejamos hoy... el otro día te dejamos con la Virgen Blanca, con las charangas, sí, en Vitoria, ¿eh? Hoy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
Pues mira, estoy a punto de... Estoy en mi islita de Tenerife, en, sí, mi casa. Yo tengo también una casa donde vivo.
¿Tienes casa?
Sí, tengo noticia, casa. Sí, sí. Y me voy ahora, pues de aquí ya vuelo a Península porque salgo mañana hacia Islas Feroe.
Uy, eso, la semana, norte. La semana que viene hablamos de las Islas, sí, Feroe. Qué curiosidad.
Sí, yo creo que sí, sí, porque sí, estaremos, sí, allí. Aunque hoy te propongo que nos vayamos de excursión igualmente, ¿eh? O sea, es un viaje de mochila, de botas de montaña. No sé si te gustan a ti, eres, sí, más urbanita o te gusta
yo
la naturaleza.
Yo hago a todo, ¿eh? Yo hago a todo.
Ah, muy bien,
encanta.
Yo también, ¿eh? Esa es la actitud, claro. Pues yo te proponía que hablásemos hoy un poco de Patagonia.
Anda,
Patagonia,
qué bonito, como, qué maravilla. Wow.
Sí, como un territorio único, ¿eh, Pilar? Lo digo porque casi siempre la mayoría de la gente en España, cuando escucha hablar de Patagonia, piensa Argentina. Y claro, nuestros amigos chilenos se nos quedan ahí con cara de hola, nosotros también usamos Patagonia.
Claro, claro. Entonces, y ojo con estas cosas, ¿eh? Que los celos y las, sí, envidias de unos y de
muchos,
otros, ¿eh?
O sea, mucho, mucho. Y en este caso es justo porque Patagonia es, de hecho, para hacer un buen viaje a Patagonia hay que hacer lo que se llama un cruce andino, porque, uh-huh, claro, Chile y Argentina están ahí divididos por las montañas y además a los dos les parece muy bien que haya una montaña en medio. Lo digo porque ninguno de los dos países tiene como especial cariño al vecino de al lado, ¿no? Pero los turistas tenemos que hacer un cruce andino, tenemos que ir cruzando de un lado a otro para poder disfrutar de Patagonia en los dos lados, ¿no? Porque es un único territorio. Sería como decir, pues la gente que venga a ver la península ibérica tendría que hacer España y Portugal, aunque no es tan habitual, ¿no? Lo digo porque o la gente o va a Portugal o va a España. Pero bueno, hecho este preámbulo, Pilar, Patagonia es un destino fundamental en la lista de cualquier amante de la naturaleza, de los viajes, requiere bastante tiempo para hacerlo, estamos hablando de como mínimo 20 días o más, no es un viaje barato, yo ya te estoy dando de entrada como, bueno, para que la gente no se nos asuste.
Pon cifras que esto es interesante saber, depende, pues, de cómo cifras... vayas, claro.
Claro, depende de cómo vayas, pero mira, les doy un dato, Patagonia argentina y chilena puede ser más caro que un parque nacional en Estados Unidos, ¿eh?
Caramba.
Así es que a ese nivel estamos. Y un vuelo de España a Santiago de Chile o a Buenos Aires, pues te va a costar como mínimo 1.000 euros, más luego el vuelo hacia el sur. Y claro, como hacia el sur suelen volar los turistas, pues eso también suele ser un vuelo muy caro. Y luego dormir es caro, comer es caro, bueno, tiene un alto valor, ¿vale? O sea, por eso la mayoría de los argentinos y de los chilenos de la capital de Buenos Aires o de Santiago de Chile nunca han estado en la Patagonia de su país.
Anda.
Porque no se lo pueden permitir, porque claro, es muy caro. Sí, 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 bueno, sí.
Oye, ¿mejor época del año para hacer este viaje?
Pues mira, ahora no. Ahora no, porque ahora estamos en agosto y es invierno y hace bastante frío. Aunque, al contrario de lo que podríamos pensar de que como está muy al sur, mucho frío, por ejemplo, en Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo, vamos a encontrar una temperatura en invierno de menos 5, menos 10 grados, es decir, no hay menos 25, menos 30, no es un clima tan extremo, y en verano, en Ushuaia, hay 5 o 10 grados, es decir, no hay tanta diferencia térmica entre el verano y el invierno, con lo cual hay una temperatura bastante estable. Lo digo porque, respondiendo a tu pregunta, perdona Pilar, la mejor época sería diciembre, enero, febrero, sería la mejor época para irnos a la Patagonia.
Uh-huh. Bueno, si te parece, vamos a ir a sitios concretos, que esto yo voy, sí, para que la gente los descubra. Vamos, sí, a empezar por Chile, por el Parque Nacional Torres del Paine. Cuéntanos, ¿qué es esto?
Pues mira, el Torres del Paine es, para mí, mi parque nacional del continente americano del sur favorito. Es impresionante. Yo sé que igual no es tan famoso como otros de los que vamos a hablar a continuación, pero Torres del Paine es una auténtica locura. Está en la región de Magallanes, icónicos de granito, que son las Torres del Paine, porque a los pies tenemos el glaciar, como el glaciar Grey, con unos lagos turquesas, unas rutas a pie, unos senderos, está todo tan en perfecto estado de revista, bien señalizado, bien ordenado, está limpio, hay buenas comunicaciones, incluso en esa zona de cobertura de telefonía, que por razones de seguridad también viene muy bien, y recordar que Chile es el país más desarrollado de toda América Latina, por lo tanto, tendrás la sensación cuando camines por Torres del Paine y te relaciones con todo el entorno pues que va de la mano del sector turístico, que estás, yo qué sé, en una actividad en Yellowstone, en Estados Unidos. Es decir, está todo perfecto.
Mira, nos ambientamos con un poquito de música chilena.
Ah, mira.
Ah, qué bonito, de Chile
qué
nos
bonito.
Vamos. Mira, 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 que qué nos vamos bonito. A bailar un tangazo, fíjate.
Pues sí. Buenos Aires, querido,
cuando yo te vuelvo a ver. Si no me equivoco, es Carlos Gardel, creo.
Sí, oye, Carlos Gardel, sí.
Oye, una maravilla. El glaciar Perito Moreno, este es muy conocido,
este,
¿verdad?
Este es un imprescindible, es muy conocido. Lo curioso es que el glaciar Perito Moreno no tiene ningún récord de nada, es decir, no es el más grande, no es el más alto, no es el que más hielo tiene, no tiene ningún récord especial. Sin embargo, es el glaciar más famoso del mundo, y merecidamente, hay que decirlo, porque uno, por cierto, es de los pocos glaciares del mundo que no está retrocediendo con esto del aumento de la temperatura, sino que sigue creciendo. Todos los años crece un poco el glaciar Perito Moreno, ¿vale? Pero es impresionante porque es muy accesible, tiene pasarelas frente al glaciar que permite observarlo a diferentes alturas, ¿vale? Cada entre 2 y cada 5 años se producen desprendimientos importantes de hielo, es decir, el glaciar va creciendo y hay un momento que toca con tierra, es decir, toca todos los glaciares, genera como un lago delante, ¿no? Entonces, hay una parte del glaciar que está sobre tierra, cuando el glaciar va empujando, ese hielo queda como sobre el agua, y hay un punto en el que ese hielo toca con la siguiente piedra que está delante y se parte el glaciar, que es la famosa imagen que queda como una especie de puente de hielo, pasa el agua por debajo y ahí parte. Esto reúne a miles y miles de personas cada año para ver cuándo parte el glaciar. Lo digo porque no parte todos los años, parte cada 2, 3, 4, depende de cómo toque, ¿no? Yo una vez partió como a 2 horas antes de llegar, fue una pena. Pero lo retransmite la televisión argentina en directo.
Sí,
en directo,
sí,
lo tiene como puesto y para... un acontecimiento, correcto, sí. Y luego el glaciar permite visitas, puedes caminarlo también con crampones, en una visita guiada, bien organizada. Los argentinos podríamos decir que esto también lo tienen en perfecto estado de revista. El frente del glaciar de Perito Moreno tiene 5 kilómetros de ancho, y cuando te metes en un barco, porque puedes hacer una pequeña navegación en un barco y se acercan ahí al glaciar, es que no hay foto que lo describa. Yo lo he filmado para la serie, lo he contado en el podcast. Hay que ir, meterse en un barco y acercarte, y te vas a dar cuenta que esa masa de hielo, bueno, baja la temperatura a varios grados cuando te acercas, es como si te abriesen la puerta de un congelador, y de repente, aunque estés en verano y haga sol, sientes el frío, te tienes que poner la chaqueta, y además absorbe el ruido, es increíble, se produce como una especie de quietud pasmosa, ¿no? Sí, inquietante.
Otro parque nacional también en Argentina, Tierra del Fuego, este también es muy conocido, ¿no?
Tierra del Fuego es muy conocido, recordar, porque claro, a veces nosotros Recordar que Tierras de Fuego es una isla que luego tiene otras islas más pequeñas, ¿vale? Y que como más o menos la mitad de Tierra del Fuego es Argentina y la otra mitad es Chile. Pero es cierto que en el lado argentino tenemos el Parque Nacional de Tierra del Fuego. Y para las personas que a lo mejor nos escuchen, pero que no hagan un turismo normalmente muy activo, que no estén acostumbradas a caminar mucho, a hacer demasiada aventura, pero que quieran disfrutar de la naturaleza, Tierra del Fuego es perfecto porque tiene una ruta, la ruta Ensenada, que para mí es uno de los paseos más bonitos del mundo, que va bordeando el canal de Beagle y que vas en un bosque que llega directamente al mar, directamente, y luego pasas algunos ríos, algún lago. Es una ruta para todos los públicos, 7 kilómetros, yo sé que puede sonar mucho, pero 7 kilómetros prácticamente en llano, de ida y vuelta, puedes aparcar el coche en una zona allí súper tranquila. Es tan bonito, hay un montón de pájaros carpinteros, puedes ver lobos marinos, puedes ver cormoranes. Es un regalo de la naturaleza este Parque Nacional de Tierra del Fuego en Argentina. Accesible, hombre, luego tiene rutas más complicadas, claro, pero es un parque nacional muy accesible. Lo digo porque incluso para personas con movilidad reducida tiene también pasarelas de madera. Está muy chulo, es como tienes que ir y verlo, porque y para familias con niños, carritos, está súper guay. Es muy bonito, muy bonito.
Bueno, y tenemos que ahorrar un poquito para poder ir y nos encontraremos sí. pingüinos muy rápido. ¿Habrá pingüinos o no?
Pues mira, en Isla Martillos, a muy pocos kilómetros de allí, hay pingüinos en una reserva marina que puedes, además, tiene que solo permiten 40 personas al día, pero reservas con tiempo, puedes ir a una isla, Isla Martillos, que uh-huh. hay una colonia permanente de pingüinos y puedes caminar entre los pingüinos. No los puedes tocar,
bonito,
claro.
Qué bonito, qué bonito.
Es precioso. Bueno, sí, sí. Y no surzó.
Prepárate bien el viaje en Islas Feroe, que tenemos una curiosidad tremenda. Hasta la semana que viene, gracias.
Un abrazo grande, Pilar.
Un abrazo,
chao, chao.
César. Qué bien, qué chao. Maravilla. Bueno, pues les dejábamos antes pendientes de una nueva conexión con Guadarrama para seguir conociendo los detalles de estos festejos en honor a la Virgen de la Jarosa. Rematamos contigo, Pilar, cuéntanos.
Pues continuamos efectivamente en la iglesia parroquial de Guadarrama, desde donde el próximo viernes saldrá en procesión la Virgen de la Jarosa, de vuelta a su ermita en el entorno del embalse de la Jarosa, y allí María Jesús del Pino, presidenta de la Hermandad de Romeros. ¿Qué va a pasar?
¿Qué va a pasar? Algo precioso, algo muy bonito. Sale la Virgen a las 9:00 de la mañana de aquí, de despedirla de Guadarrama. Entonces, en procesión, tirada por una carroza de bueyes, como bien ha dicho antes el señor alcalde. Muchísimos romeros se unen a la procesión. Se va rezando el rosario y subimos arriba. Y entonces, en breve empieza la misa, el gran momento, la ilusión, porque es una misa muy bonita. Desde la ermita empieza la misa solemne. Cantada, porque es muy importante, por el grupo, por el coro, o sea, el coro de chicos de la parroquia de Guadarrama.
Son algún chicos. Conocido tiene ahí, ¿no?
Pues sí, tengo a mi queridísimo nieto, y voy a decir su nombre, Joel.
Claro, por supuesto.
Joel, que estoy encantada, porque además me han dicho que canta muy bien, y tengo que decirlo. Y entonces va a ser muy emotiva la misa, como siempre. Y nada más te puedo decir, porque ahora mismo estoy un poco emocionada.
Uh-huh. Además, la Virgen procesiona, alcalde Diosdado Soto de Guadarrama, con carrozas.
Procesiona con
carretas.
Sí, efectivamente. Y luego también no podemos olvidar que el día de la romería pues es un día de actividades también en el entorno de la ermita, en el embalse de la Jarosa, porque con independencia de la misa solemne cantada por el coro de la parroquia, pues hay carreras de cintas organizado por la Asociación del Caballo con la colaboración del Ayuntamiento. Hay a diferentes horas también de la jornada diferentes talleres y actividades infantiles en la explanada de la ermita. Y luego también, pues, no podemos olvidar esa magnífica paella popular organizada por la Peña del Tortillón con la colaboración del Ayuntamiento, que se reparte también allí en la explanada, y se vienen repartiendo casi 1,000 raciones todos los años, una paella popular gratuita para todo el que se quiera acercar a disfrutar también de lo que es ya una tradición y forma parte de esta fiesta de la romería. Y finalizamos la jornada pues a partir de las 6 de la tarde con el desfile de carrozas, donde peñas, asociaciones y entidades pues ponen su mejor versión para conseguir esas carrozas que van rodeando la zona de la ermita, y donde se entregan unos premios a los mejores de todas ellas.
No me diga María Jesús que aquí también hay devotos expertos en arroces.
Claro, por supuesto. Aquí somos expertos de muchísimas cosas y todas muy buenas. Sí, somos la Hermandad de Romeros aquí, con la colaboración del Ayuntamiento, que es una maravilla, y les damos las gracias. Entonces, tenemos unas cosas, unas paellas y todo lo que hacen, estupendas.
Decíamos en la anterior conexión, María Jesús, que gracias al impulso del sacerdote que entonces estaba aquí, se logró construir la ermita hacia la que procesiona, de la que sale y hacia la que procesiona la Virgen de la Jarosa, y que se encargan ustedes de mantenerla.
Yo tuve la grandísima suerte de conocer a don Manuel, que ha fallecido, causando mucha pena a muchísima gente que le conoció. Entonces, es verdad, en el año 1956, él fue lo que influyó mucho en hacer la ermita, hecha también por un arquitecto también conocido de aquí, Pedro Pinto, que yo tuve la suerte también de conocer y compartir con él un día 15 la romería de Guadarrama. Tuve la suerte de estar con los dos, y fue un momento de verdad muy, muy bonito.
Es un momento especial para los devotos, para los romeros, por supuesto, pero para todos los vecinos de Guadarrama. ¿Cuántos romeros conforman
pues mira,
la hermandad?
Romeros ahora mismo, fíjate tú, han fallecido, por desgracia, muchos por la dichosa pandemia, pero otra vez ha vuelto a resurgir y este año pues anda de alta como unos 50 personas más. Somos como unos 760 y tantos.
Que procesionan con el traje típico.
El traje típico, debido al calor, antes sí que la verdad es que sí, que la gente subía con trajes típicos serranos y tal. Bueno, pues ahora la hermandad ha hecho unas camisetas bordadas con la Virgen, que son muy bonitas, y es con lo que subimos, y con unos pañuelos, en fin, con mucha alegría, sobre todo con una alegría y con una fe tremenda, que es lo más importante.
Bueno, pues solo nos queda, alcalde, presidenta de la Hermandad de Romeros de la Jarosa, animar a todos los vecinos de Guadarrama, a los vecinos de la comunidad, a que les visiten, ¿no?
Sí, bueno, yo quiero hablar también, aparte de como alcalde, como romero, como miembro de la Hermandad de Romeros de hace muchísimos años, y quiero aprovechar este momento para dar las gracias a María Jesús, a la presidenta de la Hermandad, a su directiva y a todos los que hacen posible esta fiesta religiosa, pasando también por la parroquia en la que nos encontramos en este momento. Tenemos unas fiestas por delante fantásticas. Quiero agradecer el trabajo de la Concejalía de Festejos con su concejal a la cabeza, Nuria del Río, que están haciendo un trabajo excelente para que todo esté a punto, y el agradecimiento, el mejor testimonio para peñas, hermandades, asociaciones, entidades, que son los que dan color a esta fiesta de todos y para todos. Tenemos unos días por delante con muchas actividades infantiles, son unas fiestas muy dirigidas a un público infantil, y por la noche en el recinto ferial del Parking de la Sierra pues se van a desarrollar excelentes conciertos, tributos, música con DJ. Bueno, en definitiva, todo preparado y como alcalde con toda la ilusión de que sean unas fiestas divertidas y tranquilas.
Un breve deseo, María Jesús.
Pues el deseo que tengo es que todos seamos felices al lado de la Virgen y que la Virgen no nos deje de acompañar siempre como nosotros la acompañamos con nuestra fe, y que decirla que viva la Virgen de la Jarosa y que sea por muchos años.
Pues María Jesús del Pino, presidenta de la Hermandad de Romeros de la Virgen de la Jarosa, Diosdado Soto, alcalde de Guadarrama, también romero, muchísimas gracias por estos minutos. Todo Pilar con el objetivo de compartir un día grande, el día de hermandad, desde hace más de medio siglo, que se va a celebrar el próximo viernes, el día de la Virgen de la Jarosa, en este municipio de la Sierra del Guadarrama, que da nombre a todo el entorno.
Gracias, Pilar Rivera, y especialmente las gracias se las damos al alcalde y a la presidenta de la Hermandad de los Romeros. Más fiestas esta noche, tributo a Fito y Fitipaldi en las fiestas de San Lorenzo del Escorial. Será a las 10:30 de la noche en la lonja del monasterio. Nosotros estaremos con todos ustedes mañana en Madrid Directo, aquí, como siempre, en Onda Madrid, a las 4 de la tarde.
Madrid Directo con Pilar Vicente en Onda Madrid.